de Belén, ¿qué dicen en esa hermosa, ese hermoso lugar en el que tienen el privilegio de vivir?
Bien, decimos que la tardecita, la noche, ya es de noche acá, pero hubo un día muy, muy lindo, ¿eh? Edgardo, sos una fuente recurrente y bueno, queríamos saber qué mirada estás teniendo del panorama político nacional ya con la campaña electoral en marcha.
Bueno, yo creo que primero hay que decir que es la primera campaña electoral en la historia argentina, y en todo el mundo se dan situaciones parecidas, que se va a desarrollar en una situación muy particular, una situación de interrogación, de bastante angustia, de bastante esperanza también, pero hay que decir que todavía nos queda un tramo denso de este episodio pandémico. Y yo quiero vincular con la campaña electoral en el siguiente sentido. Yo creo que está bien que oposición y oficialismo hablen de las cosas corrientes, de las situaciones que atravesamos todos los días, pero creo que es una oportunidad este tipo de situaciones donde tenemos que elegir un Congreso, renovar, digamos, las autoridades y las bancas en el Congreso, para pensar mucho lo que nos está pasando. Primero lo que está pasando en el mundo, y dentro del mundo en la Argentina. Porque la idea de que nosotros nos espera un fácil recorrido de regreso al mundo anterior a la pandemia, un mundo que además idealizamos, y a veces perdemos de vista que Argentina se derrumbó antes de la pandemia, ¿no? Que Argentina sufrió mucho los avatares de un proyecto colonial, de un proyecto que nos endeudó y que nos dejó enormes dificultades. Y creo que no es correcto pensar la idea de volver a estar como estábamos en febrero del año 2020. No es un buen discurso de campaña. Nosotros tenemos que aspirar a un proceso muy profundo de reconstrucción política, cultural, económica y moral de la Argentina, porque el golpe recibido por la producción, por el trabajo, por la independencia, por la soberanía de la Argentina ha sido muy grave. Creo que es cierto que lo que se dice, bueno, no hay que hablar del pasado. Yo creo que sí hay que hablar del pasado, y esta campaña electoral tiene inevitablemente que hacer un balance del pasado. De estos meses, los aciertos y los errores que se cometieron en la lucha contra el virus, las políticas de recuperación de un sistema de salud que había sido devastado, los méritos y los deméritos que se acumularon en ese proceso, pero no hay que perder de vista nunca la brújula de que la Argentina ha sido empujada durante 4 años, los que van desde 2015 a 2019, un proceso de enajenación de su soberanía y de empobrecimiento sistemático, no solo de sus trabajadores, que fueron las primeras víctimas, sino también de la pequeña y mediana empresa, de la industria, de la investigación, la ciencia y la técnica, el servicio de salud. Cualquier punto que se mire, el proyecto de una fuerza en las elecciones no puede rehuir el desafío de pensar una reconstrucción profunda de la Argentina, una reconstrucción con igualdad, con trabajo, con desarrollo independiente, con dignidad ante el mundo. Lo que se nos revela hoy de lo que ocurrió en Bolivia es, no sé si tenemos dimensión de lo catastrófico que es en relación a nuestra historia nacional, ¿no? No es porque otros gobiernos no hayan sido cómplices de procesos golpistas, pero en general se trató siempre de gobiernos no elegidos, de gobiernos que surgieron de la intromisión de las Fuerzas Armadas y de los sectores del alto empresariado rural e industrial. Son esos golpes los que de alguna manera colaboraron con los planes de la CIA históricamente en Argentina. En este caso tenemos un gobierno electo que cada vez que se mete la uña en su accionar, y ahora con este asunto de la entrega del contrabando de armas, es un delito múltiple y es un delito que está en este momento siendo discutido en el Congreso de los Estados Unidos, que le han pedido al gobierno una investigación sobre el rol de la OEA y el rol de Estados Unidos en la OEA. Creo que es un proceso que histórico que nos tiene que hacer pensar que eso no puede volver. Hay que hacer un nuevo nunca más en Argentina. Las elecciones estas deberían ser las elecciones del nunca más.
Edgardo, Roxana Arasí te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lógicamente comparto la mirada y digo, todo lo que tiene que ver con los procesos judicializables, no, como lo del correo, van a llevar su tiempo. Tenemos una Corte Suprema y un Poder Judicial muy enviciado. Lamentablemente no tenemos un Poder Judicial que nos favorezca, ¿no?, en todo este tiempo, con la cantidad de delitos que quedan a la vista, que no han corrido la misma suerte que las causas que les han creado a, bueno, sobre todo nuestra vicepresidenta, ¿no?, que no han podido demostrar por ahora ninguna. Pero, ¿qué hacemos con los medios, estos medios hegemónicos que manejan las agendas políticas, que manejan la economía y que van distorsionando la realidad, que la podemos plantear, obviamente, como lo haces vos en tus columnas, en tu trabajo, como lo podemos hacer distintos y distintas periodistas del país que trabajamos desde la nobleza de la profesión, con errores y aciertos, pero tratamos de mostrar las dos realidades? Personalmente lo que siento es que hay una falencia muy grande en comunicación, en este esquema de gobierno nacional, y que también ese vínculo con los medios hegemónicos como que no se termina de resolver, como que siguen mamando de la misma teta.
Bueno, yo quiero hacer una aclaración conceptual. El gobierno actual es el gobierno de un amplio frente que se llama Frente de Todos y que incluye, como es público y notorio, sectores que venían de encontronazos pasados muy fuertes. Y yo soy un defensor de la unidad, porque sin la unidad ahora estaríamos bajo el gobierno delincuencial de Mauricio Macri. Uh-huh. Y entonces, como ese fue el expediente que nos permitió dar vuelta a la página, como el Frente de Todos fue la herramienta para salir de esa oscuridad, yo soy partidario de defender la unidad del Frente de Todos. Y también soy partidario de defender la libertad de expresión de los sectores internos, de las personas dentro del Frente de Todos. Esa idea de la uniformidad, porque cualquier diferencia debilita al gobierno, yo no la comparto. Creo sí que hay que ser respetuoso de los tiempos, de las personas, de las situaciones, porque estamos defendiendo una herramienta, insisto, fundamental. Yo nunca coincidí con la visión del presidente de la República sobre cómo situarse desde el gobierno frente a los medios de comunicación, porque el presidente se plantó de entrada en una posición en la que la televisión pública no tenía que tener programas políticos, en una revisión muy crítica de lo que había sido la experiencia de algunos programas que libraron una batalla cultural muy fuerte en la Argentina.
¿Cómo se extraña, eh?
Bueno, no lo extraño, sí, yo también lo extraño, pero no lo extraño con la idea simplista de que vuelva a ser posible una cosa así. Prefiero correrme de esa expectativa. Pero lo que quiero decir es que más allá de las personas, de las formas de distintos programas, porque había distintos programas en la televisión y también en la radio pública, muy meritorios, y surgió un tipo de periodismo que en muchos sentidos no tiene antecedentes en Argentina, yo creo que el Estado democrático de la Argentina no puede estar indefenso frente a lo que es una franca política colonialista que se orienta desde los grandes medios de comunicación.
Exacto.
Porque eso es política. Y un Estado democrático y nacional y popular tiene que tener su propia política en los medios, que no significa tener propaganda del gobierno. Yo no creo que el programa que vos te referías indirectamente fuera un programa de propaganda. Fue un programa, como hoy lo reconoce la gente en la calle, ¿no? Uh-huh. Orgullosamente digo, la gente en la calle dice que ese programa abrió las cabezas de los argentinos a fenómenos que eran sistemáticamente ocultados. Y esos fenómenos que eran ocultados son los que hoy estamos sufriendo, porque los medios de comunicación hoy son los medios de comunicación hegemónicos, los que manejan el 90% del circuito informativo y comunicativo, son herramientas del colonialismo, ni siquiera de una política de clase de sectores internos de la Argentina, que también lo son. Pero si vos te tomás, cualquiera que se tome el trabajo de recorrer las columnas y las opiniones del diario Clarín, del sistema de medios de Clarín, de La Nación Más, de Infobae, todo lo demás, hagamos una experiencia, busquemos cómo se correlaciona los títulos y las operaciones que desarrollan esos circuitos informativos con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos encontrado diferencias? ¿Cuántas veces hemos encontrado críticas ¿Cómo se procesa todo lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en la Argentina a partir del interés central del Estado, pero no del Estado argentino, sino del Estado de los Estados Unidos? Desde las vacunas, las relaciones con China, las relaciones con América Latina, el Poder Judicial, todas las materias que tienen que ver con operaciones imperiales, que siempre se descubren 25 años después cuando se desclasifican determinados documentos, pero cuando ya hemos desclasificado lo que ocurrió en 1955, lo que ocurrió en 1976, lo que está ocurriendo ahora o lo que ocurrió hace poco en Bolivia, ¿tenemos necesidad de esperar que dentro de 20 años haya desclasificaciones de documentos norteamericanos para saber cómo operó la CIA y cómo operó el Departamento de Estado en la cuestión, por ejemplo, de las vacunas, en esta ofensiva vergonzosa de algunos de los medios de comunicación, pero quiero decir también de algunos profesionales del periodismo, porque este asunto de que el tema es el sistema de medios, lo hemos desarrollado muy, muy profundamente, lo hemos desarrollado y los que todavía tenemos algún micrófono a mano lo hacemos sistemáticamente, pero después está el problema de los profesionales que se prestan a esa cuestión. Porque esas prestaciones no son gratuitas, esas prestaciones están rodeadas de prebendas, de privilegios, de posibilidades materiales, de un montón de cosas que verdaderamente producen, a mí me producen vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Lejos de sentirme un competidor de ese periodismo, yo me siento feliz de no tener ningún vaso comunicante con esa práctica descompuesta que le llama periodismo, que le llama periodismo a encontrar denuncias mientras hacen gimnasia o corren en Palermo. Eso es una cosa de un nivel de inmoralidad cruzada como está con qué, cruzada con el aparato de espionaje y persecución que en los años del macrismo adquirió ribetes extraordinariamente graves, y cruzadas con el Poder Judicial en su máxima instancia. Es una situación muy grave la de Argentina, porque con este mapa de medios, mapa de la justicia, mapas de los aparatos de espionaje extranjeros y locales, es muy difícil construir una democracia. Nosotros estamos jugando en una defensiva muy riesgosa y las elecciones tienen que servir para eso.
Edgardo, estamos escuchando a Edgardo Mocca, politólogo. Yo me metí ahí con decir, bueno, se extraña 6-7, estábamos hablando de haciendo referencia a 6-7-8. Considero que lo que hizo 6-7-8 fue romper las paredes de donde se hablaban los temas de la comunicación, en los medios dominantes, digamos, y muchas personas pudieron empezar a visibilizar las operaciones, ¿no?, políticas. Por eso creo que se extraña, y por lo menos de mi punto de vista me parece que también en los medios públicos, la televisión pública, desde mi punto de vista, deja bastante que decir. Todavía creo que sigue siendo una cáscara vacía. Lo tenemos a un actor de telenovela a la mañana, tenemos un programa de preguntas y respuestas con Robertito Funes, que lo podemos querer por simpático, pero en fin. Lo que quiero preguntar, volviendo a las elecciones y la última, los actores de la política, de esos poderes reales, digamos, ¿cómo estás viendo esa alianza del macrismo, de Juntos por el Cambio?
Bueno, están atravesando un periodo crítico, ¿no? Eso no equivale a un pronóstico sobre cómo van a salir los cómputos, cómo van a ser los cómputos electorales, pero está muy a la vista que el derrumbe de Macri como liderazgo no tiene una solución sencilla y no es gratis. Porque en los modos en los que empieza a insinuarse la campaña electoral de Juntos, que era Cambiemos, que era Juntos por el Cambio, a uno le cuesta mucho retener la vertiginosa transformación, donde todos hablan como si no hubieran tenido nada que ver con lo que ocurrió los 4 años anteriores. Y donde han pasado como modo de intentar borrar el pasado a una radicalidad de derecha, macartista, persecutoria, que es verdaderamente estremecedora. A mí no me preocupa mucho que una derecha saque votos. De hecho, la derecha ganó la elección del 2015. La ganó con, dicho sea de paso, con recursos verdaderamente vergonzosos, ¿no? Porque esa elección se ganó en la provincia de Buenos Aires sobre la base de inventar crímenes supuestamente atribuidos a Aníbal Fernández, un cuadro fundamental del peronismo y del Frente. Pero borrémoslo, eso, la derecha puede ganar elecciones. Lo que no se puede admitir es que en este país se vuelva a discutir, que se vuelva a proponer que las Malvinas, se reconozca la soberanía inglesa sobre las Malvinas, o que se aplaudan crímenes, o que se nieguen procesos como los de los desaparecidos en la dictadura. En fin, que se hable un lenguaje que hasta hace pocos años a las personas que creen esas cosas les daba vergüenza hablar en público de eso. Durante un tiempo hubo una especie de manto protector donde se podía discutir la política agraria, las retenciones son siempre malas porque el Estado es siempre malo y los privados son siempre buenos. Bueno, eso es una discusión filosófico-política interesante, que sería bueno que la Argentina lo discuta, y lo discuta con una perspectiva constitucional, es decir, con la perspectiva de qué tipo de constitución nos tiene que regir, porque la idea de que la constitución es intocable es anticonstitucional. La idea de que la Constitución es intocable es anticonstitucional, porque el artículo 30 de la Constitución prevé los modos y las formas y los tiempos con los que la Constitución se puede transformar en el todo o en cualquiera de sus partes. Así dice el artículo. Entonces yo creo que hay que... Si fuera por mí, Dios libre y guarde, si fuera por mí yo establecería una campaña electoral de muy profundos alcances, que se haga preguntas como esta, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que haya millones de personas que no tienen techo en la Argentina, que es el país que tiene la llanura más extensa, más rica y más productiva, una de las más extensas, ricas y productivas del mundo? ¿Cómo puede ser eso? Y está en un 90% desocupada. Y la gente tiene que tomar tierras y exponerse a una represión policial en nombre de la defensa de la propiedad privada. ¿Todo eso no nos da un poco de vergüenza? Viendo un papa que además es argentino, que habla con nombre y apellido de estas cosas estrictamente, y acá cualquier persona que sale a decir sería bueno discutir el régimen de propiedad agraria es fusilado sin juicio previo por la cadena de medios, ¿no? Venezolano, iraní, kurdo, cualquier cosa. Hay una derecha que no quiere discutir de política, que quiere estigmatizar, que cuando algo no le gusta dice Venezuela, Venezuela, Venezuela. Eso no es un modo de discutir política, porque si quieren discutir Venezuela es un lindo tema de discusión, por supuesto muy vinculado al bloqueo de los Estados Unidos, como el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Son temas interesantísimos. Lo que tenemos que lograr, y es muy difícil de lograr, es una conversación política, porque si yo digo, bueno, a mí me parece que en este país hay que establecer un impuesto permanente a las grandes fortunas. Bueno, pero ¿qué me hablás vos si vos sos un corrupto que te robaste todo, te robaste dos PBI? Eso no es una discusión política. Eso no es una... Los que entablan ese tipo de razonamiento no quieren discutir de política, quieren que todo quede como está, y sobre todo estigmatizar y colocarle un barbete de peligroso, subversivo y antinacional, evocando las peores prácticas de las peores dictaduras. Algunas de las cosas que dicen algunos cuadros de Juntos, si nos tomamos el trabajo de revisar textos de los dichos del general Viola, del general Videla, de los principales jefes del proceso dictatorial del 76 al 83, la diferencia va a ser muy poca. Y si uno toma las declaraciones de algunos jefes de las organizaciones agrarias conservadoras que tienen una enorme influencia política en el país, y las compara con las cosas que decía Martínez de Hoz, son iguales. Eso me parece que es discutir política, hacer historia, hacerse cargo, estudiar los temas, conocer un poco más los temas antes de hablar, porque se está construyendo una discusión entre estereotipos. Y eso lo único que hace es enervar el clima y hacer intransitable lo que hay que recuperar, que es un grado de unidad nacional, porque todo esto no está dicho para descalificar una fuerza política. Es una invitación que la propia Cristina Kirchner ha hecho muchas veces, a un acuerdo, a una discusión, a una mesa a una mesa para pensar, por ejemplo, cómo puede ser que Argentina tenga dos monedas. ¿Por qué Argentina tiene que tener dos monedas? Eso lo dijo textual Cristina. Pero hablar de las monedas, del dólar y del peso, es hablar de la dependencia económica. Esos temas me parece que hay que hablar.
Entonces, tremendo
es, pues, bueno, no es el momento. No es, bueno, el momento para algunas personas no llega nunca.
Tremendo retroceso, nos costó la derrota del 2015, ¿no? Edgardo, sí. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por este tiempo para dialogar con Hacete los Rulos acá de Bariloche. Seguramente va a ser un largo año, así que volvamos a convocarte. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
A disposición, muchas gracias y saludos a todos los hermanos de Bariloche.
Gracias.